Estamos ya a escasas horas de esa, bueno, escasos días de esa cita electoral con las urnas europeas, el domingo elecciones al Parlamento Europeo, y la verdad es que en estos días estamos viendo muchísimo movimiento de los distintos candidatos políticos, partidos políticos, y si en algo coinciden todos es con ese mensaje de que hay que acudir a las urnas porque nos jugamos mucho en Europa. Raquel Rivera, jefa de informativos del 98.3, buenas tardes otra vez, compañera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y ese es uno de los mensajes en los que yo creo que todos los partidos están coincidiendo, ¿verdad?, estos días. Hay que ir a votar.
Especialmente. Eso es, animan a la movilización, a que es importante acudir a las urnas, porque además estas elecciones son importantes también para lo que nos afecta en nuestro territorio, aunque lo podamos ver que de lejos, pero son, la política europea determina muchos asuntos que nos afectan en nuestro día a día aquí, también en nuestros territorios, ¿no?
Bueno, pues estos días queríamos abrir también la ventana para charlar con distintos políticos y, bueno, marcar algunas líneas en estos días finales de campaña. Nos escucha Francisco Javier Fernández de los Ríos, que es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Sevilla y es presidente de la Diputación Provincial de Sevilla. Señor Fernández de los Ríos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, nos jugamos mucho en estas elecciones todos y todas, señor Fernández.
Sí, nos jugamos mucho. Siempre que hay unas elecciones nos jugamos mucho, ¿eh? Porque además votar es muy sano. Votar es muy sano porque además yo creo que es la esencia de la democracia y por lo tanto cada vez que nos llaman a las urnas yo creo que tenemos como mínimo la obligación moral de acudir por, sobre todo por aquellos que durante 40 años no pudieron votar. Nada más que por el respeto a toda esa gente, yo creo que cada vez que se nos llama a un comicio electoral debemos de ir a votar. Y en segundo lugar, porque yo creo que sí es verdad que bueno, Europa cada vez influye más en nuestro día a día, ¿no? Es decir, se suele calcular que el 60% de las decisiones que hoy o de la normativa que hoy nos afecta a España en todo, en los distintos ámbitos y en su conjunto, pues viene marcada por directrices europeas, por normativa europea, con lo cual, claro que son unas elecciones muy importantes. Quizás hay que hacer mucha más pedagogía con más tiempo, evidentemente, pero que son unas elecciones importantes, yo creo que no le cabe a nadie la menor duda, y que es muy importante y es definitivo y diferente que se gobierne Europa de una manera que se gobierne de otra. Por lo tanto, claro que estamos ante unas elecciones muy importantes.
Y estoy de acuerdo con lo que usted decía hace un instante, que igual falta pedagogía, porque no somos conscientes de que buena parte de las políticas que se aplican en Andalucía, en nuestras comarcas, en nuestro territorio, bueno, vienen directamente de esas directrices que se marcan en Europa, políticas de agua, políticas sobre todo la agricultura, que es quizá la que más nos afecta directamente, desarrollo rural, al final lo que Europa decide nos termina afectando, con lo cual la importancia de que seamos conscientes de que lo que nos jugamos en estas elecciones del próximo domingo.
Sí, porque yo creo que el problema realmente de esa pedagogía y de ese trabajo que se refería está relacionado con uno de los conceptos que en tu pregunta me hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice Europa decide, es que al final nosotros que somos Europa, el problema de todo esto es cuando la gente dice Europa está muy lejos, pero es que Europa no está ni lejos ni cerca porque Europa somos nosotros, con lo cual una parte de esa soberanía que nos hemos autoplanteado de Europa, pues lo hemos hecho nosotros mismos, con lo cual nosotros decidimos en Europa y Europa decide con nosotros y no para nosotros. Es decir, hasta que no captemos, todo el mundo tiene claro que es ciudadano de un pueblo, ciudadano de una comarca, ciudadano de Andalucía, ciudadano español, pero el concepto de ciudadano europeo quizás sea todavía el que más está un poco ahí como asignatura pendiente, pero no te quepa la menor duda que todo lo que se decide en Europa al final va cayendo en cascada poco a poco de manera piramidal y afecta en el día a día de la gente. Has hecho referencia a la agricultura, pero podemos hablar del medio ambiente, podemos hablar de la calidad de los productos, podemos hablar incluso hasta de la propia justicia, es decir, todo lo que hay de alguna manera involucrado y que se toman decisiones tanto en Bruselas como en Estrasburgo, al final afecta a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Con lo cual, fíjate si creo que es importante, ¿no? Creo que es importantísimo, bueno, hasta tal punto que fíjese que en el año, cuando tuvimos aquella crisis económica del año 2009, 2010, 2011, uno de los grandes, en España hubo un concepto que es verdad que se ha olvidado en los últimos años, pero tú mismo recordarás la de veces que se utilizó diariamente aquel concepto de la prima de riesgo, los hombres de negro, eso que hoy parece que está un poco más en un segundo plano porque la economía española va muy bien, pero aquello eran términos, a fin de cuentas, europeos, de gente de Europa que estaba vigilando tus cuentas y que te imponía una normativa y unos condicionantes que tú tenías que cumplir, con lo cual, pues claro que España desde el año 1986, cuando entré en Europa, pues ha tenido afección por eso, por todo lo que pasa allí, ¿no? También desde el punto de vista económico, ¿eh? España es uno de los grandes países de la cohesión social, de los fondos FEDER, de los fondos de cohesión territorial, que han permitido también la modernización. Hay que ver también a una Europa, solemos ver una Europa en cierto valor como intervencionista, pero Europa ha sido uno de los grandes aliados de España para que hoy España esté a los niveles que está desde el punto de vista de su desarrollo, con lo cual veamos también lo positivo, que es mucho, de lo que Europa nos aporta.
Estamos en los últimos días de campaña electoral. Bueno, ¿qué sensaciones se tiene desde el Partido Socialista a nivel provincial, esa movilización que se ha venido apelando desde el comienzo de la campaña? Y también preguntar, porque bueno, se apela a la pedagogía, a la importancia de Europa, de las políticas europeas en nuestro territorio en general, pero siempre se terminan primando o se cuelan en el mensaje más los mensajes en clave nacional, clave doméstica, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que esto es inevitable, ¿no? Es verdad que hoy hay una polarización a todos los niveles y evidentemente pues todo afecta, pero yo estoy convencido de que posiblemente quizás esa polarización y quizás ese debate nacional, porque bueno, a fin de cuentas los partidos políticos no somos nada en sí mismos, los partidos políticos somos instrumentos que necesitamos ganar elecciones para a través de esas victorias electorales llegar a las instituciones y aplicar nuestros programas electorales. Y el PSOE es un partido ganador. El Partido Socialista siempre sale a ganar las elecciones y evidentemente pues estas elecciones para nosotros son muy importantes. También es verdad que son elecciones europeas, pero elecciones con un claro, marcado carácter nacional, ¿no? Es decir, no hay más que ver pues cómo está todo el mundo implicándose, todos los líderes políticos y todos los partidos implicándose en esta campaña. Y nosotros el mensaje es muy sencillo, ¿eh? El mensaje de los socialistas en esta campaña ha sido muy sencillo. Primero lo acabamos de decir, es decir, que esto tiene que ser una fiesta democrática y la gente tiene que ir a votar porque votar es sano, eso está por encima de todo. En segundo lugar, que no es lo mismo una Europa que otra. Nosotros pensamos que estamos ante un momento clave en cuanto a la nueva concreción económica, los temas del cambio climático, el debate de la inmigración, y que por lo tanto no es lo mismo que eso se enfoque desde una manera que se enfoque de otra, no es lo mismo que eso se enfoque desde el punto de vista de una Europa constructiva, una Europa que sea un factor equilibrador en el mundo, que se visualice con trincheras y con muros y aplicando un refuerzo de fronteras. Y después yo creo que hay muy buen ejemplo, ¿eh? No es lo mismo cómo salimos en Europa con el austericidio, con los recortes, con aquello del 2009-2010, donde al final la gente que no provocó la crisis se le echó a sus espaldas con todos esos recortes, a como afortunadamente esa Europa moderna ha sido capaz de ver las dos grandes crisis económicas de los últimos 4 años, ¿no? La crisis del COVID, y que fuimos, pues yo creo que ejemplares en cómo Europa entendió cómo había que plantear esto, y después la crisis pues de las consecuencias de la guerra de Ucrania, donde Europa está saliendo de una gran debilidad, viendo una gran oportunidad, ¿no? Como es el tema de los fondos Next Generation, que Europa ha entendido que había que hacer un cambio económico desde el punto de vista de lo digital, de lo tecnológico, de la innovación, metiendo muchos recursos, en concreto para España, ya saben, 140.000 millones de euros, que van a permitir pues cambiar Europa, o que en este caso cambiar España también, una parte importante de su modelo económico. Sí, yo creo que todo eso es lo que está en juego. Hay que traducírselo a la gente, ¿eh? Hay que traducírselo a la gente para que la gente tenga la capacidad de ver esa importancia y quizá ahí quede trabajo para hacer en futuras elecciones, pero bueno, yo creo que está todo abierto y que la gente, son 2 minutos en los que se tarda el domingo en ir a votar, echar una papeleta en la urna y colaborar en la construcción del sueño europeo, que yo creo que en el fondo es lo que nos estamos jugando.
Y por el contacto que se tiene con la gente, ¿se percibe que la gente, bueno, pues es consciente, digamos, de esa importancia? Se habla también de, bueno, pues en clave de agricultura, el futuro, los fondos europeos, la gente. ¿Se percibe que la gente sabe que esto va de eso? El 9 de junio.
Bueno, yo creo que la gente cada día está más concienciada de esto, ¿eh? Es verdad que también las elecciones europeas tienen una peculiaridad. Por ejemplo, cada 20 años coinciden con las municipales. Fíjense que las últimas elecciones europeas, que fueron en el 2019, coincidieron con las elecciones municipales y por lo tanto la participación estuvo muy condicionada por lo atractivo de elegir a alcaldes y alcaldesas. Es decir, la gente ya que va a las urnas llevaba sus dos papeletas, llevaba la papeleta de su alcalde o alcaldesa y llevaba la papeleta de Europa. En este caso en concreto, yo creo que se ha avanzado, ¿eh? Yo creo que los medios de comunicación, que todo lo que es el ámbito digital, ha permitido que la gente cada vez esté más concienciada que somos Europa, que somos Europa y que las cosas nos afectan. Posiblemente quede camino por recorrer. Yo estoy hablando con mucha gente en estos días. Es verdad que estas elecciones son unas elecciones que parecen un poco más intangibles, parecen un poco más subjetivas, parecen como que están muy lejos, pero también creo que se ha avanzado mucho y en eso nos vamos a empeñar en esta prácticamente pues 48 horas que quedan de campaña, en intentar jugar esos dos aspectos. Uno, la movilización para que la gente vaya a votar, y el otro para intentar que la gente vote al Partido Socialista, que yo espero sin duda y estamos convencidos de que el Partido Socialista va a sacar un gran resultado, que va a fortalecer a la izquierda y va a fortalecer el proyecto progresista europeo, bueno, y que por otra parte en clave nacional ya hemos visto que aquí todo el mundo se juega también no su futuro, evidentemente, porque las elecciones europeas no marcan gobiernos ni autonómicos, ni locales, ni nacionales, pero que ya saben ustedes que hoy por hoy no hay elecciones que no se hablen en clave nacional. Es decir, vamos a unas gallegas, vamos a unas vascas, vamos a unas catalanas, y más allá de las elecciones o del resultado autonómico, pues todo el mundo, ya no solamente nosotros, la parte política, sino que todos los ciudadanos sacan lecturas también nacionales. Con lo cual, bueno, eso está bien. Y el domingo por la noche, pues cuando se abren las urnas, pues todo el mundo sacará sus propias conclusiones. Pero ahora mismo estamos sentados en seguir intentando convencer a la gente, dar a conocer el proyecto político y las cuatro grandes líneas. Habéis hablado de la agricultura, fundamental. Habéis hablado del cambio climático, fundamental, que se aborde de una manera o de otra. Fíjate si hay temas encima de la mesa clave para el presente, pero sobre todo también para el futuro de las nuevas generaciones, claro que sí.
Uno de los temas, precisamente, es el tema de la agricultura, la ganadería, pesca, es decir, la PAC, que ha tenido una amplia contestación estos últimos meses, sobre todo porque por parte de los profesionales, organizaciones agrarias, se echa en falta una mayor participación a la hora de tomar decisiones. ¿La PAC habría que cambiarla? Tal y como está diseñada esa PAC verde, que se quejan los profesionales de que se les ha impuesto sin tener en cuenta su opinión, ni su voz, ni su experiencia profesional?
Mire, yo creo que en el ámbito, en cualquier ámbito en general y en el ámbito de la agricultura en particular, todo lo que sea diálogo, todo lo que sea mesas de trabajo, todo lo que sea consenso, creo que siempre es magnífico y creo que siempre debe ser bienvenido. También es cierto que en el mundo de la agricultura los consensos son especialmente complicados porque los intereses son muy diversos, es decir, y normalmente si fortaleces un determinado sector, pues puede ir en detrimento de otro sector. Yo creo que aquí hay que hacer mucha pedagogía también, sobre todo porque tiene que ser compatible. No es que deba, es que tiene que ser, o no es que pueda, sino que es que debe y tiene que ser compatible una agricultura comprometida con el medio ambiente. Fíjese en el ejemplo que le voy a poner. Si no cuidamos el medio ambiente, van a seguir proliferando sequías, y cuando hay sequía, pues los grandes perjudicados son los agricultores. Es decir, es que no podemos vivir solo y exclusivamente de una agricultura cortoplacista desde el punto de vista de unos resultados tanto cualitativos como cuantitativos en el corto plazo. Hay que mirar al futuro. La agricultura es fundamental porque es la que le da de comer a la ciudadanía. Pero hay que buscar el equilibrio para que también el sector agrícola entienda que el desarrollo medioambiental es fundamental, es clave y que está parte de su futuro también en ello. Habrá que ajustar todo lo que haya que ajustar. Yo creo que el ministro Plana es un ministro muy conocedor del sector. Hay muy pocos ministros en Europa y en España ha habido muy pocos que tengan el nivel de conocimiento de materia agrícola que ha tenido Luis Plana o que tiene Luis Plana. Y en este caso, pues hay que buscar consensos, por supuesto. Hay que buscar la mayor porcentaje de aceptación de lo que es la PAC, por supuesto. Pero también hay que buscar la conciencia de que la agricultura y el medio ambiente tienen que ir de la mano. No pueden darse la espalda. O sea, incluye un factor más: agricultura, medio ambiente y tecnología. Digitalización, tecnología, innovación, agricultura y medio ambiente, todo tiene que ir en un paquete. Evidentemente los agricultores tienen que producir y tienen que ganar dinero. Eso está fuera de toda duda, pero parte de esos recursos se tienen que dejar en la protección del propio automedio ambiente para que las tierras sean fértiles, para que el sistema de regadíos cada vez vaya mejor, para intentar evitar que haya más sequías. yo creo que está todo metido en un conjunto y en la capacidad que tengamos de verlo desde esa altura, pues creo que estará la clave también del éxito, tanto desde el punto de vista de lo público y de lo que significa el control de la tierra y del medio ambiente, y también desde el punto de vista de los beneficios y de la aplicación de la ley de cadena alimentaria, que tiene también, que es un poco polémica en algunos aspectos y que posiblemente haya que reajustar cosas. Pero creo que si lo miramos con altura de mira, podemos estar en una línea de coherencia, en una línea de consenso.
Un problema importante que afecta a nuestro territorio, al sector, bueno, olivarero, son los aranceles, la aceituna negra, que se llevan aplicando desde hace, bueno, más de 5 años. Es un asunto que se ha tratado, pues, en muchas ocasiones, ¿no?, a nivel europeo, vía también bilateral con Estados Unidos, pero bueno, sigue, digamos, enquistado, se mantienen los aranceles a pesar de los dictámenes favorables de la OMC.
Sí, ahí hay también un factor importante. Fíjese que las dos grandes potencias económicas del mundo, China, Estados Unidos y China, pues están en una batalla de competitividad propia. Fíjate que Europa, desde ese punto de vista, una Europa europeísta, una Europa que sea capaz de ser un regulador y un equilibrio mundial, y somos capaces de construir ese gran espacio europeo, pues puede jugar como equilibrio y puede jugar como, no tanto como árbitro, sino como un tercer actor muy importante en todo esto. Y evidentemente, pues ahí el tema de los aranceles a los que hace referencia es una asignatura pendiente muy importante para todo el sector vuestro de la Sierra, bueno, de ahí de la Sierra Sur, y para todas las zonas bueno, toda la zona del Olivar, ¿no?, de Jaén, de Córdoba. Ahí hay una asignatura pendiente, y una Europa fuerte y una Europa unida, pues sin duda alguna ejercerá la fuerza para intentar buscar las negociaciones que sean buenas, porque, bueno, estos tipos de aranceles en muchos casos son necesarios, pero por otra parte son perjudiciales, porque si por una parte del mundo se colocan aranceles a unos determinados productos, pues eso genera una respuesta en la otra parte también, en la generación de aranceles para otros productos que vienen de otras zonas del mundo. Con lo cual, a Europa lo que tiene que ser es fuerte, estar unida, los objetivos tienen que ser comunes, y verdaderamente no es lo mismo que se gobierne de una manera que se gobierne de otra, y no es lo, porque no tendrá la misma fuerza Europa si se gobierna en una parte o se gobierna en otra. Con lo cual, yo creo que ahí está el equilibrio. Europa tiene que ser un factor, tiene que ser una gran potencia económica, tiene que ser una gran potencia social, tiene que ser una gran potencia reguladora de todo lo que pasa en el mundo, hombre, y sobre todo que es el gran lugar de paz y el gran lugar de concordia mundial, ¿no? El proyecto europeo es un proyecto único. No existe ningún proyecto en el mundo con las posibilidades y la potencialidad que tiene Europa de generar recursos hacia adentro y de generar influencia hacia afuera. Por lo tanto, de una Europa fuerte va a depender gran parte de esas negociaciones como la que me acabas de avanzar sobre el tema de aranceles.
Bueno, aprovechamos su presencia también, bueno, en calidad de presidente de la Diputación de Sevilla, porque, bueno, también son muchos asuntos que, bueno, pues que nos afectan a nuestro territorio. Y uno de los asuntos centrales es el agua. Bueno, pues los problemas que hay de abastecimiento en la comarca de Estepa. La Diputación de Sevilla está llevando a cabo una serie de obras de emergencia para, bueno, pues garantizar el suministro mientras se lleva a cabo otras actuaciones para llevar el agua desde pantanos, ¿no? Pero bueno, se mantiene la situación muy complicada. Conocíamos, bueno, pues hace una semana que también Estepa está en una situación comprometida. No sé si desde Diputación, bueno, pues se ha previsto algún tipo de intervención de emergencia para, bueno, garantizar el agua en esta localidad, ¿no?
Mire, nosotros vamos a hacer con respecto al tema del agua todo lo que sea necesario, porque entendemos que una provincia que quiera estar cohesionada social, territorialmente, necesita tener los servicios de primera necesidad muy cubiertos. Es cierto que el tema de la sequía nos ha dado una tregua con respecto a los dos episodios importantes de agua que hemos tenido, pero eso no significa que no vayamos a tener problemas en el corto o medio plazo. Fíjese que hemos detectado, ¿no?, hay 24 pueblos en la provincia de Sevilla que no están adscritos a ningún sistema de agua, y que por lo tanto tienen que siguen viviendo, bebiendo en estos casos de agua subterráneas, y en otros casos de pantanos y de pozos que no están en las mejores condiciones, y que por lo tanto esa es la primera lectura que hacemos. Es decir, esos 24 municipios hay que intentar hacer con ellos un trabajo, invertir lo que haya que invertir, hacer mucha pedagogía con la gente para que la gente entienda que estar adscrito a un sistema de agua es lo mejor. Y eso conlleva una serie de inversiones, conlleva una serie de esfuerzos por parte de todos, de los ayuntamientos, por parte de la Diputación y por parte también de la Junta de Andalucía, a la que le hemos pedido que, aunque esto no es cuenca del, aunque la Junta parece, bueno, no tiene directamente competencia en la cuenca del Guadalquivir, porque en esta zona afecta a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero pensamos que a cuatro bandas, ¿no? Ayuntamientos, Diputación, Junta y Estado, podemos buscar la fórmula para poder insistir en que al final Sevilla tenga a todos los municipios metidos dentro de un sistema de agua, y después estamos también en un proceso de fusiones, ¿no? Mi interés es que el consorcio Sierra Sur, el Plan Écija y el Wesnar puedan constituir en el medio plazo una gran empresa rural de agua con la participación de la Diputación, que en este sentido no va a escatimar ningún recurso, porque entendemos que el agua es un servicio de primera necesidad y no se puede entender que haya pueblos que tengan pistas de pádel o que tengan grandes polideportivos, tengan piscinas, que tienen que tenerlas, por supuesto, porque se lo merecen esos ciudadanos, pero no se pueden tener esos servicios y no tener agua, o no tener conexión digital, o no tener o tener problemas energéticos. Y yo creo que lo primero es lo primero y después vendrá lo demás. Con lo cual, mi ofrecimiento, y los alcaldes lo saben, es a colaborar, a poner los recursos que hagan falta. Hemos hablado incluso con Aquaes, una de las empresas públicas del Ministerio, para poder compartir todas las inversiones que haga falta para que de aquí a medio plazo el tema del agua, no digo que no vaya a ser un problema, porque cuando dice aquí hay problemas en todo sitio, pero que al final los problemas de la Sierra Sur no sean problemas específicos de la Sierra Sur, sino que la Sierra Sur tenga sus deberes hechos, sus inversiones realizadas, sus vecinos con la tranquilidad de que abrir el grifo en Estepa, pues salga el agua con la misma calidad y con el mismo precio que pueda tener el agua en Nervión, en Alcalá de Guadaíra o en el municipio de Mairena del Aljarafe. Ese es el objetivo en el largo plazo y para ello mi colaboración está, la mano tendida está, y necesitamos también que los alcaldes remen todos en la misma dirección.
¿Y qué horizonte se establece para crear esa empresa de agua comarcal rural?
Bueno, estamos hablando con todos los alcaldes desde que yo llego a la presidencia de la Diputación, me llega este problema y nos ponemos a trabajar en cuestiones de medio plazo. Yo creo que aquí lo importante es tener dos líneas de trabajo. Una es la parte inversora, es decir, hay que tener definitivamente por el área de supramunicipales de la Diputación definido cuáles son las inversiones que faltarían para poder cerrar todo este círculo. Y después está la parte jurídica, que es cuál es el formato jurídico en el que podemos plantear las fusiones de las empresas. Estamos hablando con el presidente, o en este caso con la vicepresidencia con la vicepresidencia de toda, porque yo presido el Wesnar como presidente de la Diputación, y el resto de empresas públicas, pues de agua, hablo de Plan Écija o hablo de Consorcio Sierra Sur, también la Diputación tiene un porcentaje importante de participación. Estamos hablando de momento un proceso de consenso, de entendimiento con los alcaldes y las alcaldesas para el ámbito jurídico y para ver todos los pros y contras que tiene este proceso, pero a mí me gustaría que en esta legislatura tanto las inversiones, que es lo más importante, como la fusión de todas estas empresas que ahora mismo andan por separado y no generan economía de escala, o se pudiera producir para tener una gran empresa rural en Sevilla, tenerla una empresa metropolitana con Emacesa y Aljarafesa que va por un lado, y después el agua rural intervenida por la Diputación, ayudada por la Diputación, donde podríamos incluir esas tres grandes entidades que ahora mismo cada una va por su cuenta, y yo creo que en la economía de escala y en la capacidad de fusionarla esta parte también del éxito y de la garantía de servicio público de agua para los vecinos de la zona.
Presidente, la pasada semana se daba luz verde al reparto de los 70 millones de euros a los municipios del Plan Más Sevilla. Comentaba en el Pleno, bueno, pues que valoraba esa gran flexibilidad que se dota a este plan, pero que tiene margen de mejora, ¿no?
Sí, bueno, vamos a repartir al final. Estaba esta mañana precisamente viendo los datos económicos y yo creo que antes de irnos de vacaciones unos días a descansar, vamos a poder repartir en torno a 100 millones. 70 para inversiones, en lo que cada uno ha planteado, un proyecto muy interesante porque además la Diputación pone 70 millones de euros, establece un marco general, pero cada pueblo ha pintado su cuadro. Cada pueblo ha tenido la capacidad, como no puede ser de otra manera, de tener la autonomía de decir dónde están mis prioridades, dónde están mis emergencias cuál es mi modelo de pueblo. Vamos a repartir a mayores de esos 70, 20 millones que hemos aprobado recientemente también del Más Sevilla Social, 15 para contratos sociales y 5 para ayudas de emergencia a la población, ahí tendríamos 90. Vamos a repartir otros 5 ya estipulados para que los municipios puedan tener dinero para asistencias técnicas, para redactar proyectos, para redactar planes de movilidad, para todo lo que vayan necesitando en materia de asistencias técnicas, y después 5 millones de euros para todos aquellos pueblos que aún no tienen planes generales. Es decir, son 100 millones de euros que van a llegar a la provincia en las próximas semanas, en el próximo mes y medio prácticamente, y que nos va a permitir, pues, oye, que los ayuntamientos gocen de posibilidades financieras a mayores de otros muchos programas que estamos poniendo en la Diputación. Por ejemplo, ayer aprobamos un programa muy pionero, que es que vamos a colaborar con todos aquellos ayuntamientos en la aportación municipal de fondos europeos. Es decir, saben que los ayuntamientos pueden ir a Europa a pedir fondos europeos, que tienen que aportar un 20%. Hay municipios que no tienen músculo para hacerlo, y ese 20% la Diputación va a ayudarles a financiarlo para que la gente no tenga miedo a ir a Europa a pedir dinero para sus municipios. Es decir, hasta ahora había algo restrictivo, ¿no? La gente le tenía un poco de reparo a esto de Europa, y le hemos dicho a la gente, no, ir a Europa, pedir dinero en los ministerios, que la Diputación está ahí detrás para que todas aquellas resoluciones que os den positivas, la Diputación os ayuda para que la aportación municipal sea mínima. Bueno, estamos trabajando por los pueblos. Yo sé que como presidente de la Diputación sé a qué me debo y a quién me debo. Sevilla tiene tres realidades muy diferentes, la capital, el área metropolitana y la zona de segunda y terceras coronas, que yo le llamo, la Sierra Sur, Sierra Morena, Corredor de la Plata, Campiña, y mi objetivo tiene que ser que busquemos la mayor confluencia posible para intentar que Sevilla sea una Sevilla única y una Sevilla en la que en cualquier lugar se pueda vivir con una calidad de vida razonable y que todos los municipios sean buenos para vivir y buenos para invertir y sobre todo para que haya una buena convivencia. En ese objetivo voy a estar y ahí vamos a poner, insisto, todos los recursos que tengamos que poner y que estén a nuestro alcance de la Diputación, contando siempre con los pueblos que son los verdaderos accionistas de la Diputación Provincial de Sevilla.
Le hacemos la última, presidente. ¿Sabe usted de sobra que uno de los principales problemas que tenemos, sobre todo aquí en la Sierra Sur de Sevilla, es el de la sanidad? Fue además uno de los temas que le planteó al presidente de la Junta de Andalucía en ese Plan Sevilla de 10. ¿Ha habido alguna respuesta, por cierto, desde entonces a ese plan que le planteó al presidente de la Junta de Andalucía y especialmente en el tema de la sanidad? Insisto que preocupa y mucho todo lo que es Campiña Sevillana, Sierra Sur de Sevilla.
Fíjese que yo estoy muy preocupado con este asunto, ¿eh? Estoy muy preocupado porque me da la sensación que mi preocupación es inversamente proporcional a la que tiene el presidente de la Junta. Es decir, yo tengo muchísima preocupación por lo que me cuentan los alcaldes y alcaldesas de la zona, de la zona sanitaria vuestra ahí de la Sierra Sur, pero no detecto esa inquietud ni detecto esa preocupación por parte del presidente de la Junta, que a fecha de hoy no ha respondido a ninguna de las medidas que yo le planteé. Incluso en aquella reunión sacamos el tema específico, uno de los ejemplos y una de las banderas que yo le planteé a la hora de explicarle las deficiencias que había en el modelo sanitario público hoy por hoy en Sevilla, estaba relacionado con vuestra zona, es decir, al hilo de que le comenté que era imposible que una zona sanitaria hubiera tenido antes de la pandemia 31 médicos de cabecera y ahora tuviera 15. Era imposible, que eso era imposible de mantener. Era imposible mantener un sistema en el cual 15 médicos pudieran mantener a toda esa población. Eso significaba que un médico antes pasaba 20 visitas y ahora pasa 45, 50 visitas. Por lo tanto, eso muy malo para el paciente. El paciente no se le está atendiendo bien en la atención primaria. Y en segundo lugar, era muy malo para el profesional, que lo normal es que cuando tú pasas 50, 55, 60 visitas de medicina general, de atención primaria, de médico de cabecera en un día, pues a los 15, 20 días el médico, es normal que el estrés haga que primero el servicio no esté a la altura y seguramente que el médico al final termina derrotado y termina dándose de baja, con lo cual es un sistema que se va debilitando a sí mismo. Mal servicio para los ciudadanos, mal servicio para el tema, para los propios, o malas posibilidades o malas oportunidades para el propio sanitario, para el propio profesional. Yo creo que esto hay que cambiarlo. Aquí hay uno de los grandes problemas. Creo que el presidente no sé si está ajeno a la realidad porque no se la cuentan, porque no aterriza o por lo que sea, pero yo a fecha de hoy quizás sea uno de los grandes problemas que tiene Sevilla, no solamente en la comarca de la Sierra Sur, sino prácticamente en todos sitios. Sigue habiendo 15 pueblos de la provincia de Sevilla en los que está prohibido ponerse enfermo, está prohibido enfermar porque no hay médico, no hay servicio de urgencia en nocturno, todos los pueblos me están comentando la ausencia de pediatra, reducciones en los médicos de cabecera, y yo creo que el problema de la sanidad, ese desvío, y creo que al final van a un cambio de modelo basado en un copago indirecto, en el cual al final están provocando pues que ya hay 500.000 sevillanos que tienen una tarjeta privada sanitaria. Es decir, somos 2 millones en la provincia, 700.000 en la capital y 1.300.000 en la provincia, los datos que tenemos que estamos rondando ya el 30% de tarjetas privadas sanitarias, que no deja de ser un copago indirecto. Si tú vas al médico, es decir, es un copago mensual, donde al final el sistema, este modelo privado, privativo, en el cual hay una sanidad de un ritmo y una sanidad de otro, una sanidad privada, captando en vez de pacientes, captando clientes, es al modelo al que nos han llevado, y una sanidad pública residual en el que al final el servicio no está a la altura de lo que verdaderamente habíamos considerado una de las grandes joyas de la corona de los servicios públicos andaluces.
Pues y todo eso además a la presidenta a las puertas del verano, que bueno, sabemos que los médicos y médicas y profesionales tienen que irse además de vacaciones porque se lo tienen más que merecido. Francisco Javier Fernández de los Ríos, secretario general del PSOE de Sevilla, presidente de la Diputación de Sevilla, gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy Andalucía Centro, ¿de acuerdo?
Nada, gracias a vosotros por posibilitarla, bueno, por darnos esta posibilidad de expresarnos y mucha suerte. Y sobre todo felicidades por el programa, que me consta que es de gran éxito y que os sigue muchísima gente en esta comarca sevillana. Un placer, felicidades, que tengáis un maravilloso día y bueno, y a las puertas de un fin de semana histórico desde el punto de vista electoral. Muchas gracias.
Un abrazo, presidente. Gracias. Raquel Rivera, compañera, gracias también. Te escuchamos en un ratito, en hora 14.
Vale, hasta ahora.